Muy buenas noches, Cuba. Qué rico. Aquí estamos de nuevo. Es lunes para compartir con ustedes la revista de la noche junto a mis colegas. Soy Margarita Rojo, Roberto Bermúdez, José Antonio Évora.
Buenas noches,
Margarita. Muy buenas noches. Buenas noches.
En la producción, Miguelito Sánchez. Y en los controles, Danilo Fuentes Cortés. Gracias, Cuba, por acompañarnos una noche más. Y está buena la noche, quiero que sepan, aunque un tanto triste. Los temas que tenemos para compartir con ustedes hoy, uno de ellos, hubiéramos querido hacerlo el viernes por la tarde cuando estábamos hablando justamente de este monstruo del cine, uno de los grandes directores de cine, Milo Forman. Hablábamos incluso de una película de, casualmente, Amadeus. ¿Qué nos iba a decir? Que unas horas más tarde, pues iba a fallecer. Y Bobby esta mañana...
Fue como una premonición.
Premonición, ¿no? Extrañísima, Bobby. Y me dijiste, mira, Margarita, mira lo que ha pasado. Y digo, es verdad. Y dijimos, bueno, pues no nos queda más remedio. Además, no es remedio. Hubiéramos querido hablar de él antes.
Y hubiéramos querido que siguiera viviendo para que hubiera hecho otras películas también.
Exactamente. Y que alguno de esos proyectos que dejó guardados
sí,
se hubieran hecho.
Exacto,
quizás con suerte. Pero bueno, de manera ahora de tributo y ajá, para el reconocimiento de esa gran obra, Bobby... pues nos dijo, tenemos que tratar el tema de este monstruo checo-americano.
De origen checo, efectivamente, uh-huh. Americano también, porque es aquí, o sea, se formó aquí, es de Hollywood, o sea, uh-huh. es un director de Hollywood, claro, por supuesto, pero de origen checo. Bueno, nos dejó esa película Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco.
Que en Cuba, por cierto, la exhibieron bajo el título de Atrapados sin Salida.
Sí, yo me acuerdo.
Que es un título que me gusta más.
Atrapados sin salida.
O sea, creo que se pega más, por supuesto.
Jack Nicholson, que encabeza una rebelión en contra de la institución psiquiátrica donde él estaba. Que, por cierto, me gustaría hablar ahora con ustedes de una anécdota de la película que me parece muy significativa, lo que voy a decir en la película. O sea, no es mía, es de él, de Milo Forman. Hay una parte donde... había un indio entre los pacientes, bien, había un indio fuerte, grande, los internos, grande, fuerte, y tratan de mover un mueble que no lo pueden mover, y entonces el psiquiatra le dice a...
Era una pileta, como si fuera una especie de lavamanos,
pero era muy fuerte, no lo podía mover.
De mármol.
Y el psiquiatra le dice, pero si ustedes sabían que no lo podían mover, ¿por qué ustedes lo intentaron? Y Jack Nicholson, el personaje de Jack Nicholson, dice, porque valía la pena intentarlo. Yo creo que es una metáfora de algo, ¿no?
Valió la pena que él saliera como salió de Checoslovaquia, cuando se conocía como Checoslovaquia.
Cuando él regresó fue la República Checa. Y es probable que toda la obra de Milo Forman se pueda definir en parte bajo esa frase, porque...
¿Cuál frase?
Valía la pena intentarlo.
Ya.
Acuérdense que él, desde su primera película, empezó a ponerse ya incómodo para las autoridades. Sí. Una de sus primeras películas lo que hacía era cuestionar
la
burocracia.
La de la rubia. No.
La segunda, esa era la primera, La de la rubia era...
Tengo los nombres aquí, que tú me lo diste.
Sí.
En inglés, te lo tengo en inglés. Loves of a Blonde.
Los amores de una rubia, pero esa era...
La fiesta del bombero.
The Fire, exactamente.
Sí,
y en fiesta. Esa lo que había era una especie de cuestionamiento de la burocracia en un pequeño pueblo, y a partir de ahí empezó a buscarse problemas, ¿no?
Sí.
Por supuesto,
cualquier similitud... Es pura casualidad con los cineastas independientes.
Es pura casualidad. Y no solo con los independientes, con los del ICAI, con los del ICRT.
Él se ve obligado, o sea, Milo Forman se ve obligado a una temprana edad, ¿no? Ya tendría sus 30 y pico de años, ¿no? Cuando decide.
En el año 68, hay como la purga esa famosa del 68, que también cae otro autor checo también, uh-huh, que tenemos que mencionarlo, que no es cineasta, pero que dirigía la Cinemateca de cuando aquello era Checoslovaquia, no era la República Checa, Milan Kundera.
Ah, el escritor.
Milan Kundera, que también tuvo que salir de Checoslovaquia cuando aquello.
Sí.
La República Checa.
Sí, recordemos que entraron las tropas rusas.
La invasión de 68, la crisis en Praga, sí, todo aquello, la invasión de Praga y todo.
Y es curioso, Milo Forman, cuando estudiaba teatro, él quería ser en un primer momento productor de teatro. Uno de sus compañeros de escuela, no de clase, era Václav Havel. el que después fue
el primer dramaturgo.
Fue, sí, el gran dramaturgo que después, el líder de la disidencia, la oposición checa, que terminó siendo jefe de Estado.
Ahora, tuvo suerte, tuvo suerte, tenía contacto, o por eso digo suerte, contacto, o alguna forma de que llega. Miloš Forman se va de Checoslovaquia y aterriza en Hollywood e inmediatamente empieza a trabajar. No es uno de los directores de cine que haya pasado mucho trabajo, no se cotizaba porque no se le conocía, pero sí el gremio hollywoodense sí tenía una idea inmediatamente por el trabajo anterior que había hecho, y dijeron, este hombre es válido, es valioso, sí. Vale la pena tenerlo del lado de acá, como tantos otros directores europeos que fueron a parar a Hollywood, hicieron que Hollywood sea lo que es hoy. Tenemos que hacerles el reconocimiento de que muchos directores extranjeros aportaron enormemente al valor.
El ruso Andrei Mikhalkov, cuando hizo Los Amantes de María, llegó en una época en la que era ya muy conocido en su país, y aquí, sin embargo, Hollywood lo mandó a hacer un documental. En un primer momento se sintió un poco ofendido, pero lo hizo. Uh-huh. Y desde luego, es una pena que cineastas como Andrzej Wajda, el polaco,
sí, señor.
Kavalerowicz, el también polaco, Marta Mesaros, la húngara, no hayan podido nunca trabajar en Hollywood.
Digo, eso nunca suerte, sabemos. Suerte, contacto o el momento indicado. Lo cierto es que Miloš Forman sí logra entrar en el mundo de Hollywood, ese mundo cerrado de Hollywood, como director, Bobby, y se lanza a unas joyas, ¿no?, de cinematográfica.
Bueno. Ahora hablamos de eso, pero vamos a decir también, vamos a señalar también, ajá, de alguna manera que Milan Kundera no salió de Europa, o sea, se fue a París, se fue a vivir a París. Uh-huh. No es como el caso de Miloš Forman, que estamos hablando, que vino a Estados Unidos.
Bueno, por el cine.
Pero es que él era director de la cinemateca también. Era muy vinculado al cine, pero claro, no era cineasta, es novelista. Claro. Novelista. No, Milan Kundera. Bueno, la otra película entonces.
Amadeus. Amadeus es. Bueno, vamos a volver un momentico a.
Van a hablar tan poquito, iba a decir. Ustedes van a hablar tan poquito.
No, vamos a volver.
Tú también. De Cuckoo's Nest.
Sí, bueno, lo primero que hay que decir.
Alguien voló sobre el nido
del cuckoo. Sí.
Okay, gracias.
Hay solamente tres películas en la historia de la Academia de Cine de Estados Unidos. Mm. Que han ganado los cinco premios principales, los cinco Oscars. Los principales premios son mejor película, mejor director, mejor actor principal, mejor actriz principal y mejor guión.
Exacto.
Esa película, Alguien voló sobre el nido del cuckoo, que en Cuba exhibida como Atrapado sin salida, cinco. Es una de esas tres.
Increíble. Por cierto, 1975.
La más reciente fue El silencio de los corderos, en el 91.
Sí.
Con Jodie Foster.
Sí.
Como actriz.
Y en esa película, las anécdotas de los rodajes de esa película son muchas, pero creo que todavía hay más, hay una mística mayor alrededor de lo que pasó con Amadeus, porque Amadeus fue un proyecto que desde el primer momento, los productores de Alguien voló sobre el nido del cuckoo fueron Michael Douglas y Saul Saenz. Evidentemente no era un presupuesto muy alto. En el caso de Amadeus, parece que había mucho dinero, parece que había grandes estrellas en ese momento que estaban disputándose los papeles principales, Salieri y Mozart.
Sí, Salieri.
Y, sin embargo, Miloš Forman se fajó para que fueran dos actores desconocidos quienes interpretaron los papeles, porque él quería que la audiencia no estuviera todo el tiempo fijándose en el trabajo de las estrellas y que calara más el personaje.
Sí, de todas maneras que el personaje era la competencia y la envidia, por lo menos de parte de Salieri.
Sí, claro. Uh-huh. Creo que hablábamos, Tony, ayer creo que fue, no, ayer el no, viernes. Ayer fue el domingo, viernes. ayer fue domingo, el viernes, hablábamos sobre todo el personaje Salieri, que es un personaje que...
Yo no puedo creer que no hayamos hablado de Cuckoo's Nest Amadeus se llevó nada más un premio que fue del mejor actor.
Amadeus se llevó ocho estatuillas, me rindo. Tony, el otro día hablábamos del personaje de Salieri, que bueno, es un personaje en la película, pero que en la vida real fue una persona, o sea, era, odiaba a Mozart, que era un músico, un genio de la música, jovencito, un genio, y él y que era un regado, desorganizado. No.
Ese es el retrato que hace Forman.
El
libro en el que se basa la película.
Sí, el libro que se basa la película.
Hay una historia detrás de eso.
A ver.
Iba
a terminar lo que iba a decir, pero perdona, está bien. Dale.
Hay una historia detrás de eso porque lo que pasa es que todo el mundo dice, cada vez que este hombre agarraba un proyecto, lo que había detrás era un personaje irreverente, rebelde, que no era visto en la medida en la que él representaba y que al final, en última instancia, lo que estaba era identificándose Milo Forman con él. La crítica lo dijo con respecto a Atrapado sin Salida o Alguien Voló sobre el Nido del Cuco, lo dijeron sobre Amadeus, lo dijeron sobre Larry Flynn, la historia de Larry Flynn, que era la del creador de la película, de la revista pornográfica.
Perdón, Hustler.
Hustler. Y cada una de sus películas, en cada una de sus películas, lo que vemos es la historia de una persona, un inadaptado, un rebelde, una persona que no... que no acepta las imposiciones de la sociedad, se rebela y eso fue lo que le pasó a él.
Sí, lo que iba a decir era, de terminar, era que Salieri le molestaba que Mozart era un tipo muy indisciplinado en ese sentido, ¿no? Y él era un músico perfecto, él era un disciplinado, lo que quería, y eso es lo que le molestaba a Salieri. Y ese conflicto está en la película. Está bien retratado en la película.
O sea, aparentemente basado en la historia. El desenfado y la indisciplina de un gran talento y un genio como Amadeus, y el hombre disciplinado, muy cometido a la labor de lo que es la música, de con la composición estricto. O sea, ahí tienes, uno que le sale fácil, el otro tiene que trabajar.
Claro.
Exactamente.
Lo que decía es que eso ha sido objeto de debate, porque hay quienes dicen que la película realmente, no, la irreverencia de Milo Forman no es documental. O sea, que no hay realmente documentos que atestiguen que Mozart fuera de la manera en que está representado en la película. O sea, era prácticamente un hippie de la época. Era así,
es cierto. Lo que no...
Bueno, el problema es que el debate dice que no. Hay quienes dicen que no. Hay quienes dicen que no hay razones, que no hay documentación suficiente para negarlo. Y ese es un punto interesante porque, bueno, no sabemos entonces. Lo que sí se sabe es que el padre, desde muy pequeño, lo educó con un rigor muy grande y terminó fue un niño prodigio desde chiquito.
Bueno, desde 5 años. Exacto. Tocaba el clavicordio, tocaba la vial.
Él acepta, a mí lo forman, acepta diferentes papeles, entonces, para su talento como director, porque si buscas similitudes entre Amadeus y Atrapado sin Salida, podrías encontrarlo, pero no en términos de lo que es la dirección. Y si lo buscas en Los Fantasmas de Goya, que es otro, sería incluso un poco más parecido a Amadeus por la cuestión de que es de época, ¿no? La época del pintor español, Goya, Francisco Goya. Pero qué interesante, ¿no? Esa película también. Yo la vi, los tonos oscuros, los tonos, tratando de interpretar, bueno, ¿no? El personaje,
Goya,
del, por
la,
supuesto.
La pintura negra,
y él llevó, la pintura negra, lo llevó a lo que es la cinematografía y la fotografía de la película. La protagonizan Antonio Bardem, como
Javier,
este...
Javier
Bardem. Siempre digo Antonio Banderas. Antonio
Banderas y Javier Bardem. Ahí yo les debe haber pasado.
Era un juez de la Inquisición. Goya es interpretado
por... Goya estuvo en la Inquisición.
Exacto.
Fue a la Inquisición, o sea, estuvo ahí.
Exactamente. Y entonces la película trata sobre eso y trata sobre el personaje de la musa, una de las musas de Goya, que la pobre cae en las redes y en las garras, por decirlo de alguna manera, de este hombre horrible, Javier Bardem, el personaje, que es un juez inquisidor, que lo que quiere es, pues, trepar, como resulta mucho en la historia cuando uno busca el porqué de la Inquisición española. Y Goya, pues, pierde a su musa, pero con los años la recupera, pero recupera ya un guiñapo de mujer por lo que había pasado en los calabozos, porque no la mataron, ¿no? Pero le hicieron purgar una sentencia larguísima. La película está muy bien hecha. La protagoniza también Natalie Portman, actriz esta,
muy buena.
Y como dije, Javier Bardem, y Skarsgård, no me acuerdo ahora cómo es el primer nombre, es sueco, es un actor sueco que hace el papel de Goya. Bueno, muy bueno también. Muy buena dirección, pero esta no tuvo, esta última película, la más reciente, ¿no? De este monstruo, pues no logró tener esa buena crítica. Todo el mundo la dice que es bien, pero no fue taquillera, que es lo otro que tenemos que ver, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos una película que tiene una crítica maravillosa y sencillamente no recauda lo que representa la crítica en la taquilla? Y bueno, resulta que pierde. En este caso, Goya no perdió, pero quedó como una película que no tuvo esa...
Los fantasmas de Goya, dice la película.
Los fantasmas de Goya.
Hubo gente que dicen que a veces Milo Forman tenía periodos tan largos entre una película y otra porque no había muchos que apostaran a él precisamente por eso.
Exacto.
Porque sus películas no... Él no aceptaba que le impusieran un patrón comercial. Él sencillamente...
Como tantos otros también, acuérdate que no es el único.
Lo que pasa es que hay otros que tienen dinero y él no tenía.
Por eso hizo el cine que quiso hacer.
O sea, bueno, precisamente, por eso es un grande. Y ahí están sus películas para testiguarlo, ¿no?
Que le llaman cine de autor.
Hizo otra película que no recaudó casi nada, que incluso no tiene buena crítica, sin embargo es irreverente, que se llama Hair, basada en una obra de teatro de Broadway, que es de la época de los hippies con la cuestión de los pelos.
Uh-huh.
Y esa no, la de Larry Flynt tampoco resultó taquillera.
El pueblo contra Larry Flynt,
porque es una basado en hechos verídicos de un pleito que se presenta y llega hasta la Corte Suprema, hasta donde llega la libertad de expresión. Y Larry Flynt, que es el editor y propietario de esta revista pornográfica, porque no tiene otra forma de decirlo, para adultos, Hustler, pues llega hasta la Corte Suprema y Larry Flynt gana una decisión a favor de la libertad de expresión y a favor de él y poder seguir publicando.
Esos personajes lo apasionaban.
Pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No. Sin embargo, el tratamiento, aquellos que hablan, los conocedores de cine, los críticos de cine dicen que él supo cómo saber hacer algo, ¿no? Llegar hasta el punto de una buena dirección y eso lo acreditan a él.
Y en el caso, hay una cosa de él, por supuesto, sus películas, en sentido general, todos los factores de la película, tú reconoces una grandeza o un artista. Pero
tú le puedes seguir el hilo. Yo no sabría. Cuando me dicen Milo Forman, sabía de One Flew Over the Cuckoo's Nest o Atrapado sin Salida, pero no recordaba, no se me vino a la mente la de Larry Flynt,
no.
The People Against Larry Flynt.
Y tampoco te acordaste la que hizo sobre Andy Kaufman, protagonizada por Jim Carrey.
No.
Es muy simpático porque el propio Murray Abraham, el actor...
Man on the Moon, el hombre en la luna.
El actor que encarnó y que ganó un Oscar por Salieri, Murray Abraham, hace en una entrevista con Rolling Stone, la revista Rolling Stone, declaraciones que son muy, muy reveladoras de cómo este hombre... A veces, incluso en las relaciones personales, era un tipo difícil, tenso.
Austero.
Le hacían, por ejemplo, le prepararon un cumpleaños sorpresa en el set. Él entró, vio lo que estaba pasando y salió y se fue y dejó a todo el mundo enganchado.
Era de pocos amigos.
Era de muy pocos amigos. Incluso dice, él en el discurso de agradecimiento, cuando le dan la estatuilla, le agradece a Milo Forman. La reacción de Milo Forman fue un buen discurso. No le dijo gracias. Y dice... Y sabes lo que dice Murray Abraham, dice, pero ¿sabes qué? Yo nunca le he reprochado nada, nunca tuve problemas con él. Me decía cosas tremendas en el set cuando yo estaba actuando en el ensayo, por ejemplo, y decía algo que el personaje a él no le parecía natural. Me decía malas palabras usaba, pero yo nunca me puse bravo. Y evidentemente, por declaración
del propio... Será por la cuestión eslovaca, la frialdad y la de la personalidad de Milo, pues que sencillamente era
lo así. Que dice Murray Abraham es que los actores siempre saben cuando hay un buen director delante de ellos, que hay directores que los tratan bien pero no saben lo que están haciendo y eso pone mal a un actor. En este caso, en el caso de Milo Forman, dice Murray Abraham que él siempre se dio cuenta que este hombre sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que quería, y eso es algo que tranquiliza a un actor y que le hace permitir entonces que haya tensiones como esa.
No, por supuesto.
Tú dijiste sí, algo de las películas que habían ganado. Tenía aquí, te lo quiero... mira, esto te lo voy a entregar, porque lo sacaste tú de la información sobre Milo Forman, de las otras películas que ganaron 5 Oscars, es una cosa, como dijiste, tres películas únicamente en la
el
historia.
El Silencio de los Corderos fue la más reciente en el 91, fue... la que mencionábamos, Alguien voló sobre el nido del cuco, o Atrapado sin salida, como fue exhibida en Cuba, y la primera fue It Happened One Night en el año 34.
Con Clark Gable y Claudette Colbert.
En el año 34, Gable, o sea, Gable. Del 34 al 75 y de ahí al 91, solamente tres casos. Esas son las tres películas que han ganado los cinco premios Oscar principales.
Ahora, si tú dijeras, Bobby, ¿cuál es la más, cuando se dice Milo Forman, cuál es la primera que te viene a la mente?
No, la primera que me viene a la mente, evidentemente, es Alguien voló sobre el nido de Cuco.
Sí, a mí también. A ti te va Amadeus.
Yo no sé si es porque es más reciente.
No, las dos.
A mí me viene primero Amadeus. Y yo me, es que la secuencia esa inicial de Amadeus, ese hombre haciendo el cuento, ese personaje de Salieri, interpretado magistralmente por Murray Abraham, haciendo el cuento de lo que le pasaba, la envidia manifestada de la manera en que él la manifiesta.
Bueno, es verdad.
Aquel cuento de cuando le está diciendo al que viene a entrevistarlo, y no te acuerdas de esta tonada, y dice, ese sí, dice, no, esa es de Mozart.
Esta no es de Mozart, pero el que se acuerden es el tema de la película Atrapado sin salida, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Tiene como una especie de instrumento, esto va increchendo, esto es un tema que es repetitivo, como dicen muchas veces que las personas que padecen enfermedades mentales, muy bien captada, oye. Me vuelvo loca yo también. Vamos a escucharla y así terminamos esta primera media hora de la revista informativa de la noche aquí en Radio Martí. Vamos a regresar, pero vamos también que esta pieza un poco terrible, ¿no? Pero en paz descanse Milo Forman, uno de los grandes del cine aquí en Hollywood, fallecido el viernes a los 89 años, creo que 84, 89 años de edad. Nació en el 32, así que 87 años. Descansen en paz.
86, dice aquí.
Bueno, estamos muy mal en la matemática.
No había cumplido los 86.
Estamos mal en la matemática, pero estamos bien.
No, está bien.
En rendirle honor a uno de los grandes.
A continuación, un servicio especial de Radio Martí. Debido a las reducciones de personal en la Embajada de los Estados Unidos de América en La Habana, Cuba, el Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos suspenderá temporalmente las operaciones de su oficina local en La Habana con efecto inmediato. Durante este tiempo, la oficina local del Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos en Ciudad de México asumirá la jurisdicción de La Habana, que incluye solo a Cuba. Para más información, diríjase a la página www.uscis.gov o llame al teléfono 1-800-375-5283. Ha sido un servicio especial de Radio Martí.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano. Como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Con libertad en el alma,
oyendo Radio Martí.
Ese es mi pueblo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta.
y por martinoticias.com.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. Amnistía Internacional espera que el retiro de Raúl Castro constituya el comienzo de una nueva era para los derechos humanos en Cuba. Grisel González aborda este tema.
La organización defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional, dijo que el fin del mandato de Raúl Castro como gobernante de Cuba, previsto para el 19 de abril, representa una oportunidad histórica para revisar la situación de los derechos humanos en el país. Amnistía Internacional ofreció una hoja de ruta que tituló Transformar el enfrentamiento en diálogo, sugiriendo a quien tome el mando en el país que garantice los derechos de toda la población cubana, incluidos los de quienes critican al gobierno, mediante el diálogo con todos los sectores de la sociedad, incluidos sindicatos, independientes, periodistas, organizaciones de derechos humanos y otros grupos de la sociedad civil. Para ello también debe acabar rápidamente con la censura, poner el sistema de justicia penal en consonancia con las normas internacionales y abordar la discriminación en todas sus formas. Grisel González, Martí Noticias.
El abogado independiente Julio Ferrer demandó por daño moral a las autoridades penitenciarias de La Habana y en especial a la directora de la prisión de mujeres del Guatao, la mayor Liduvina Gay Pérez. Ferrer pidió una retractación pública a varios funcionarios por el proceder contra su esposa, la reclusa Marienis Pavó Oñate, también abogado.
La jefa de la Oficina de Atención a la Población, se llama Omaida Girau Amoroso, reconocen las ilegalidades que cometieron contra mi esposa, que la sanción es ilegal, y entonces tratan de huir a la responsabilidad penal y moral que tienen, y entonces en esas respuestas me sugieren que están todos los motivos para que se establezca un procedimiento de revisión, para que se resuelva la situación de mi esposa, y que sea yo el que lo plantee. Yo no voy a iniciar el procedimiento de revisión porque le corresponde a ellos por un principio elemental de derecho. Quien causa un daño está en el deber y la obligación de resarcirlo. Esta demanda contra las autoridades penitenciarias está basada en que ellos han sido copartícipes de todas las ilegalidades que han cometido las autoridades judiciales y se han prestado a encubrirlas.
Un grupo de jóvenes que integran las diversas tribus urbanas de La Habana se enfrentaron el domingo a agentes policiales en una calle del Vedado Habanero. Yolanda Huerga tiene esta información.
Un enfrentamiento de jóvenes habaneros a la Policía Nacional Revolucionaria ocurrió en la madrugada del domingo en la calle G, entre 23 y 25 en El Vedado. El periodista independiente Julio Aleaga Pezán confirmó que la reyerta nació de una riña entre dos muchachos y de la incapacidad de la PNR para lidiar con las diferentes tribus urbanas que frecuentan la zona.
Entre repa, es por el repartero, es donde viene la palabra, el repart. No es que sean barrios marginales, que son los barrios de Octubre, Arroyo Naranjo, Navagoa, San Miguel, Alí, que tienen otra forma de expresar. Los repas son machistas, oyen reggaetón y que oyen la música rock, oyen la música house. Eso. Entre ellos hay una gran presión.
Tras un disparo al aire que desató una lluvia de botellazos contra los efectivos policiales, estos recurrieron al uso de tonfas y spray para controlar el tumulto de los más de 300 jóvenes. El rockero Gorky Águila afirmó que esta no es la primera vez que ocurren trifulcas de ese tipo.
No es la primera vez que pasa eso, porque constantemente los rockeros, los frikis, como nosotros le llamamos acá, están siendo asediados por los policías para que ellos abandonen el lugar.
El músico señaló que en el lugar las disputas violentas entre los jóvenes de diferentes tribus urbanas ya son habituales.
Ya no solo los rockeros están yendo a G, debido a la falta de lugares donde la juventud puede ir a divertirse, la gente se reúne en este tipo de parques a hacer vida social.
Las autoridades no han informado el número de lesionados y de arrestados durante el disturbio. Yolanda Huerga, Radio Martín.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría decidido detener un plan preliminar de sanciones adicionales contra Rusia por su apoyo al presidente de Siria, Bashar al-Assad, en contraposición a las afirmaciones hechas por la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, informa el diario The Washington Post. Haley dijo durante el fin de semana que los Estados Unidos anunciaría el lunes nuevas sanciones como parte de su plan para enviar un fuerte mensaje al régimen de Assad por su presunto uso de armas químicas contra el pueblo de Siria. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Están escuchando una pieza especial que vamos a explicar el sentido. Están escuchando un álbum, este es un parte de un álbum, una de las piezas de 16 temas de una banda venezolana y que critican, todas las canciones critican el régimen del presidente Nicolás Maduro. Y este álbum, como le llaman, fue entregado en la recién concluida cumbre, octava cumbre de las Américas en Lima, Perú. Vamos a hablar sobre música contra la dictadura en esta segunda media hora de la revista de la noche. Yo soy Margarita Rojo, continúo junto a mis colegas Roberto Bermúdez y José Antonio Eura.
Buenas noches otra vez.
Y aquí estamos con la música y Miguelito Sánchez en la producción, y nos pide Danilo que sigamos poniéndole a gustado de esta música contra la dictadura venezolana, contra la dictadura de Maduro. Vamos a escuchar.
Pero mis viejos necesitan los hartán. Hoy no es un día cualquiera. Las calles vamos a tomar. Aprovecho y pregunto de frente. ¿Tú te conformas con el club? La 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 la.
Es un proceso interesante lo que ha pasado con este disco que están distribuyendo, que distribuyeron los venezolanos en la Cumbre de las Américas, y que por supuesto van a seguir haciendo en cuanto encuentro internacional haya donde puedan denunciar la dictadura de Maduro, porque todo empezó, de acuerdo con la información que nos llega, hubo dos grupos, Provea y Redes de Ayuda, que empezaron a recopilar temas de 16 bandas venezolanas que han...
De rock,
que han estado, porque como se sabe, los jóvenes han sido protagonistas de las protestas en ese país.
En el caso venezolano es increíble.
Muy.
Ahora, a mí lo que me llama la atención es que, según lo que es la información que tenemos delante de nosotros, ¿no?, la información que estamos viendo aquí, Maduro fue rockero.
Sí.
En una época.
Pero largo.
Tenía pelo largo. Sí. Tocaba una guitarra en una banda que se llamaba Enigma,
Y sí, por bueno, eso se llamaba Enigma, porque estaba él.
Sí, claro.
Ya no lo es, pero ya no lo es. Ya lo es.
Está bien. Y entonces, habla de que la canción más completa del rock, dice Maduro, lo ha declarado, es Escaleras al Cielo de Led Zeppelin. O sea, lo ha declarado.
Stairway to Heaven.
Sí, Stairway to Heaven.
Sí. Bueno, yo creo que no es el único que lo dice, ¿no?
Bueno, pero lo que quiere decir, vamos a darle crédito. Entonces sabe de música rock.
Entonces sabe.
Y escuchó la música.
Porque de verdad que sí.
Le debe doler muchísimo que grupos de rock venezolanos hayan compuesto, hayan preparado, unido para este álbum, porque específicamente, y así lo hacen notar, es un rock contra la dictadura. Y están identificando la dictadura al gobierno de Nicolás Maduro. Esto yo no lo había escuchado nunca. Pues te lo digo como tal, ¿no? Ese esfuerzo tan concreto. No estamos hablando de música de protesta, no estamos per se. Con rock.
Estás hablando de un proyecto específico dirigido a eso.
Específico, con grupos de rock reconocidos aparentemente en Venezuela.
¿Sabes qué? Evidentemente, la tecnología puede haber sido un factor.
Okay.
Porque esa recopilación de los números de los 16 grupos que hicieron empezaron a circular en internet, en podcasts. Hicieron una emisora que se llamaba Humano Derecho en internet, y de ahí fue que empezaron a salir estas piezas ya. De hecho, son los que, de acuerdo con la información que tenemos, editan las 1,000 copias que están siendo usadas para hacerlas llegar a mano. Sí, lo hicieron en la cumbre, pero de acuerdo con lo que leo, van a seguir haciéndolo cada vez que tengan la primera oportunidad. Y me parece muy bien, además, porque es que esa música, si para algo se presta, es para protestar. La estridencia del rock cuando es usado para protestar es más estridente que no.
Mira lo que dice, el álbum trae canciones que han sido grabadas desde 2014, cuando las manifestaciones comenzaron a interpelar a la sociedad, y estos músicos, los músicos que están en este álbum, entendieron ese llamado. Dice que en algún momento el proyecto bolivariano tenía sus propias canciones, pero hoy Maduro ha perdido hasta eso. Es un momento crítico cuando tú ves que la juventud en ese sentido, que es la juventud independiente, la juventud rockera, la música, no rockera. Vamos a escuchar después, más adelante, otra pieza musical, no de este grupo, sino también en como una especie de llamado para que haya libertad, para que haya un regreso a la democracia en Venezuela. Pero qué interesante, ¿no? Porque sí, son creadores, son músicos irreverentes, pero que han dicho que quieren. Y lo dicen como, pueden poner un poquito más de otra vez la pieza de no la de Franco De Vita, sino la inicial, el rock, para ver un poquito más cómo suena ese rock.
Eso, fíjate, me pregunto si en Cuba serán populares o al menos conocidos algunos de los grupos que aparecen en Emilio, okay, Superpower, Los DeLorean, Colibrí, Bioshaft, Cadáveres Podridos, Doctor No, Los J, Pez Volador, Agente Extraño, Sibelius, Holy Hands. Por supuesto, hay uno muy simpático. Ministerio de la Suprema Infelicidad, que se refiere al ministerio creado por el chavismo, que se llama, eso no es mentira, señores, Ministerio de la Suprema Felicidad.
Sí, buscando, ¿existe? Eso lo digo, lo buscó la que es esposa, primera dama de la nación.
Zombies, Doña Maldad. Hay una buena cantidad de grupos aquí que están incluidos en esa lista que ha sido compilada y convertida en discos, en las 1000 copias que...
Bueno, y los temas van ahí. No solamente rock como tal, rock, el rock latino, también está la música, hay canciones pop. No, heavy metal, o el nuevo metal, sí, como le llaman, y algo que desconozco que se llama el ska, S-K-A, ska, pasando por el punk y también hasta llegar al hardcore, o sea que hardcore es de grito ya,
sí,
ya, y en Cuba sabrán lo que estamos hablando porque hay grupos en Cuba que tocan este hard rock, heavy metal también, y por supuesto el pop y el rock.
¿Porno para Ricardo?
Porno para Ricardo. Ese sería el equivalente, sí, cubano.
Se distribuyó este disco que estamos hablando, que estamos comentando, Rock contra la Dictadura, se distribuyó en la cumbre, en la
octava cumbre. Sí, lo que dije.
Ah, yo lo dije, verdad. Sí, en la cumbre.
Acuérdate que fueron parte en lo que llaman la cumbre paralela.
Paralela.
Unos días antes de la iniciada la cumbre, que se inició el viernes, ¿no? Y fueron miembros, grupos de la sociedad civil de los países representantes, entre ellos, por supuesto, venezolanos. Fue la participación de grupos, como digo, ONG oficialistas cubanos, y también grupos de la disidencia que lograron ir. Y estos presentan su proyecto, ¿no?, de sociedad civil entre jóvenes. Imagino que entre el grupo de jóvenes venezolanos, pues presentaron, por si acaso nos quedaba alguna duda, de que los jóvenes rockeros y los jóvenes de la música pop, rock, heavy metal, están en contra de la dictadura de Nicolás Maduro.
O sea, él debe estar muy sorprendido, por cierto.
Bueno, ¿no? Y que se escuche. Pero aparte de esta música, como decíamos, vamos a hablar un poco de lo que es la música contra la dictadura, porque no quiero asociarlo con la música contra la protesta como tal, porque eso ahí abundan. Hay una canción que es tema, o fue tema, desde hace un año o un año y medio en Venezuela, y que es una canción donde participan grandes de la música popular venezolana, reconocidos nombres como Franco De Vita,
Nacho.
Y Nacho. Y la canción se llama Valiente. Y esta canción fue viral, recorrió, como dices tú, José Antonio, las redes sociales, se hizo viral y en YouTube se puede encontrar, y apareció en muchos programas de televisión y de radio.
Y es curioso porque Franco De Vita y Nacho son dos generaciones
totalmente exactamente.
pero que bien.
Vamos a escuchar. Se acoplan bien.
Vamos a escuchar.
Ya casi grito que llegó la libertad.
Que llegó la libertad.
Siento que mi alma estará llena y mi corazón también en paz. Volveré a poner mis pies sobre la carretera. Caminaré a un mejor futuro. La espera desespera.
Desespera perder tanto en el daño de una era.
Yendo hacia atrás con tantas ganas de llevar la delantera.
Como quisiera ver que se regrese el tiempo.
Volver a los momentos de magia y de sueño. suerte que yo tuve cuando pequeño. Tengo que ser valiente, valiente. La fe nunca la debo perder. Tengo que ser más fuerte, más fuerte. Subir mi voluntad a otro nivel. Espíritu rebelde, valiente.
Para mejorar este presente y saber lo que se siente. Líbrase de la tiranía, de un movimiento en agonía, de la dura situación de cada día.
Que vuelva la alegría, no parezca que ya vamos en la vía.
Seguir luchando es la garantía.
Si que mis horas se fueran parando en tierra y guerreando, prefiero eso que estar con la crisis modelándote. Un carro,
mil joyas
y otro anhela tener comida en la olla.
Valiente,
valiente,
la fe nunca la debo perder.
Tengo que ser más fuerte, más fuerte. Subir mi voluntad a otro nivel.
Espíritu rebelde.
Valiente.
Es bueno que hagas esa salvedad que hiciste. No estamos hablando de canción protesta
como la
conocemos. Es un disco que ha sido preparado exclusivamente para condenar la dictadura de Nicolás Maduro, porque la canción protesta como tal tiene una historia que no necesariamente la vincula con un gobierno. No,
yo me baso en Estados Unidos, podríamos enumerar la cantidad enorme de canciones que se compusieron, no solamente en la década de los 60, que fue tan turbulenta aquí en Estados Unidos, pero incluso antes, en la década de los 50, puedo ir remontarme a Puerto Rico también, canciones de protesta, de trova, la nueva trova puertorriqueña, canciones de protesta, cuando se hablaba de las tres posibilidades de existir, Estado Libre Asociado, Estado de Independencia, sobre todo la independencia, pero no, estamos hablando específicamente esta canción, este disco de Contra la Dictadura, pero no es la primera vez, es la primera vez que yo creo que se hace un álbum, es frontal, sí, directo, es un enfrentamiento frontal contra lo que quiere Nicolás Maduro, pero recuerdo que también hay otros que lo han hecho, como te decía, me parece que es la primera vez, ¿no? Yo ahora recuerdo al grupo ruso de Pussy Riot, que se enfrentó enfrentaron directamente al gobierno de Vladimir Putin, irreverentes como tal, pasaron cárcel, la censuraron, tuvieron que verse en la obligación, en la mayoría de ellas, de salir del país. No viven en Rusia, creo que una sola creo que es la que queda en Rusia, pero en fin, frontal, como tú dices, un enfrentamiento frontal.
Y en Rusia estaba, en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética, estaba Vysotsky, que era muy conocido, por cierto, murió joven.
Pero se enfrentaba también.
Pero era frontal también.
Frontal.
Y bueno, en Cuba, normalmente cuando escuchamos estas cosas, tendemos a pensar en los intérpretes que han tenido difusión en la radio y en la televisión y en algún momento han sido censurados porque hicieron alguna obra como esta que pudiera haber sido entendida como una crítica al gobierno, quizás no tan frontal, pero una vez hecha ya el gobierno lo entiende como frontal. Y,
pero tú diste la palabra clave, pudieran. Esta gente no dice
esta
que
gente
pudieran.
No, aquí es de frente.
De frente.
De frente,
de frente. Y Pussy Riot era de frente.
Y Vysotsky también. Y
Vysotsky bueno, también. De frente.
Y mencionabas el caso del cantante de la RDA, que lamentablemente no.
No me acuerdo el nombre de él, que también
pero,
frontal.
Yo creo que en cada país socialista hubo al menos un ejemplo de músicos que lo hicieron.
Pero también en dictaduras militares, en el más reciente caso, lo que recuerdo es Argentina, en el caso de Argentina, no solamente con el propio Charlie García, contra la dictadura, no estoy hablando ahora, volvemos a lo mismo, no contra una situación o contra un proceso, no, contra una dictadura. Miguelito, no sé si tienes ahí al alcance que sea, me encantó esa pieza que la busqué hoy para buscar justamente contra dictadura, contra gobierno, sea de derecha o sea de izquierda. En este caso es la memoria de León Gieco. Si pudiéramos escuchar un poquito para que vean, desde la parte donde hablan, también incluso menciona no solo Argentina, sino Guatemala. Hoy escuchemos.
En Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento.
La memoria, uh-huh. La memoria de León Gieco. Si las imágenes, porque es un videoclip, dice que hay una parte que dice los argentinos somos derechos y somos humanos, jugando con la palabra derechos humanos. Habla mucho, por supuesto, de la dictadura militar, con fotografías e imágenes de la dictadura, los militares, los generalísimos, entre ellos Videla, los rostros de los desaparecidos durante esa dictadura militar. Pero por eso te digo, frontal, uh-huh. Y no son muchos los casos, no abundan, hay juegos de palabras. Está el guatemalteco también, que ahora no recuerdo, no es Alejandro Sanz, pero tiene Ricardo Arjona. Pero no habla, no hay canciones directamente, porque, o sea, en estos momentos en Guatemala no existe una dictadura. Podrás estar a favor o en contra del gobierno, pero existe libertad de expresión. De hecho, Arjona puede cantar en su país y salir afuera y ganar los miles de fanáticos y también en dinero, ¿no?
Chirino no puede hacerlo en Cuba.
No, Willy Chirino no lo puede hacer en Cuba. Franco De Vita, no creo que si va a Venezuela la pase muy bien, mucho menos el propio Nacho. No sabemos qué va a ocurrir con estos jóvenes, intrépidos jóvenes músicos rockeros, con este enfrentamiento vertical y frontal con la dictadura de Nicolás Maduro.
Qué bueno que la tecnología se convierta en cómplice, uh-huh. Porque fíjate, el proceso en este caso ha sido, como decíamos, este grupo reúne números de estas 16 bandas.
Ellos lo ofrecieron.
Eso no lo sé.
Sí, ellos ofrecieron todas las piezas. Vamos a juntarnos. ¿Cuánto cabe en un CD?
No, pensé que se las habían pedido.
No, cada uno en su estilo, como dije, pop, rock, heavy metal, todo.
Y eso en donde empezó realmente fue en Internet, que es donde más se consume.
Imagínate las redes sociales.
Donde los jóvenes esos que protagonizaron esas protestas que estremecieron ese país.
Oye, cogieron golpes.
Cogieron golpes y murieron.
Y murieron.
La cantidad de víctimas mortales de la represión es enorme. Hay más de 100. Y como es el medio de comunicación más usado por los jóvenes, fue ahí donde empezó este proyecto. Ha terminado convertido en estos discos, porque desde luego resultaría, me imagino, muy difícil aparecérsele a cualquiera de los delegados de los países que representan a esos países a los cuales ellos quieren llegar con este mensaje, decirle, por favor, deme su cuenta de Facebook o deme su...
Oye.
Para mandarle un... No, aquí está. En la mano.
Hablando de Cuba, tú mencionabas algo de Cuba, que Chirino no puede ir, pero en Cuba viven y han vivido intérpretes de música, de rock y baladas y también de trova.
Y se conoce la música.
Y se conoce.
La música de Willy Chirino.
Sí, hablábamos de Carlos Varela, Guillermo Tell, pero ha dicho Carlos Varela que esa canción de Guillermo Tell se la compuso pensando en el hombre de la butaca beige que falleció.
Que yo sepa, no.
Ha admitido que es el que la compuso, no. Pensando en él.
No, que yo sepa,
o
no.
O sea, que podemos decir que es una interpretativa. Tú puedes...
También acuérdate que una canción como esa llega a convertirse en patrimonio de quienes la escuchan y ahí eso. Tu interpretación es la que dice al final.
Y él prefirió que fuera así.
Yo no le he escuchado a él decir...
La canción fue censurada en Cuba, que tú sepas.
Que yo sepa, no.
No.
Incluso Tomás Gutiérrez Alé en algún momento quiso hacer un videoclip. Uh-huh. Es la única vez que ese cineasta,
Guillermo Tell,
quiso hacer un videoclip.
Te pone la manzana en la cabeza.
Exacto. Sí. Y por eso me parece una... Porque la canción es realmente fuerte, es demoledora y es muy clara.
Hay que reconocer que también hay grupos de rap, grupo de rap en Cuba.
Muy crítico. Y frontales también.
Mira, ahí tienes la manzana en la cabeza. Vamos a ir un poquito. Gracias, Danilito.
Guillermo Tell no comprendió a su hijo que un día se aburrió de la manzana en la cabeza. Echó a correr y el padre lo maldijo, pues cómo entonces iba a probar su destreza. Guillermo Tell, tu hijo creció, quiere tirar la flecha.
Ahí tienen un pedacito de Guillermo
Tell. Aquella famosa canción, ¿no?
Famosa canción.
De hace muchos años.
Ahí, hablábamos de Porno para Ricardo, también ha sido un enfrentamiento frontal. Porno igual para Ricardo. Gorky Ávila pues recibe que la respuesta siempre del gobierno, ahora mismo no puede ni salir del país. Pero principalmente aquellos que tengan un poquito más de 15 o 20 años tienen que recordar una canción que yo creo que revolucionó, por lo menos yo la escuchaba desde Radio Martí en Washington, dije bárbaro, o sea, se enfrentaron y qué bárbaros son. Estaña, ese hombre está loco. Ustedes van a saber de quién estamos hablando, vamos a escucharla. Ya no lo está. Fidel Castro Ruz. Eso ha dicho la propia Taña, que iba detrás de un poco más y dicen el nombre, pero dicen que en Cuba cuando se tocó esa pieza, pues todo el mundo sabía exacta y específicamente
de quién se estaba hablando.
Y si no, se ponían la mano debajo de la barba, ¿no? Y hacían así. Sí. El hombre está loco y se tocaban la barbilla.
Igual que cuando Pedro Luis Ferrer hizo El Abuelo Paco.
El Abuelo Paco.
A él, por cierto, más de una vez le pasó que cuando algún agente le venía a reprochar eso, decía, pero esa canción no está dedicada a mi tío, de verdad, el que piensa, el que tiene problemas.
Pero eso es interpretación. Yo quiero dedicarle la noche también a estos jóvenes valientes venezolanos que sí le fueron de frente a la dictadura de Nicolás Maduro con su música, con su arte. Con eso nos vamos a despedir este lunes en la revista informativa La Rita de la Noche de Radio Martí. Gracias a Roberto Bermúdez, José Antonio Évora, Miguelito
Margarita
Sánchez,
Rojo,
por supuesto, y a Danilo Fuentes Cortés, que está encantado. Y nos vamos con el hombre loco, que ya no está.
Tus hijos lo reclaman en el mundo de los vivos. Más no lo hagan sus hijos, ni tampoco el destino. Más no lo ata la vida, ni tampoco el amor. Este hombre está loco.
El mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 11 en punto. Por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro, de cubano a cubano.